último tema de nuestra tertulia de hoy, un tema también de esta semana a nivel político. Daniel Guasco, el futuro integrante del Consejo de Secundaria, nombrado por el cuerpo docente en estas elecciones que tuvieron lugar en estos días, se manifestó en contra de que sea removido el actual presidente del CODICEN, Luis Yarzábal. Guasco dijo ayer, hablando en el semanario Búsqueda, que el interés de desplazar a Yarzábal es clarísimo por parte de algunos de la izquierda, que no son tan de izquierda, sino más tirando a la derecha. La valoración política que se puede hacer de estos episodios es que en la izquierda ganó la derecha y la transformación de la educación en el sentido que lo que planteamos los sindicatos está lejos, está mucho más cerca de las reformas neoliberales de los años 90, acomodadas a estos tiempos, agregó. Guasco vaticinó que si la situación persiste, seguramente habrá choques entre los sindicatos y el gobierno. Recuerden que Mujica propuso, en lugar de Yarzábal, a José Seoane, decano de la Facultad de Humanidades, para ese cargo. Carmen, tú querías empezar con
sí,
este tema.
A mí, malo. Me hubiera encantado, me zambullí en ese reportaje, porque conozco al profesor Guasco, y dije, bueno, aunque todavía no está oficialmente integrado al Consejo de Secundaria, por parte de esta nueva elección, de esta nueva forma de integración de los consejos, me zambullí porque quería saber cuáles eran los planes que el profesor Guasco iba a explicar para mejorar y optimizar la educación media, específicamente secundaria de este país, que es uno de los dramas que tiene este país. Y cuando me zambullo en el reportaje, me encuentro al profesor Guasco haciendo algo que por ahora lo puede hacer porque todavía no integra el Consejo, pero en cuanto se siente en el Consejo, esto incluso daría mérito a su destitución. Los integrantes de los consejos y los integrantes del Consejo Directivo Central tienen absolutamente prohibida la actividad o la prédica política o política partidaria, salvo el voto, lo dice la Constitución. Y esto, las gremiales, la TD, etcétera, lo hemos defendido toda la vida, de que no debemos los integrantes, los profesores, ocuparnos del tema político partidario, hablar de derechas o de izquierdas, sino concentrarnos en hablar de educación. Entonces, ya lo dijimos hace unas semanas aquí, que podía ser problemático la integración de alguna de las personas que se postulaban para integrar los consejos. Realmente quedé asombrada de cuáles son los planes que tiene el profesor Guasco para desarrollar educación secundaria.
Carlos.
Sí, pienso además que es totalmente destemplado esto, que es una prueba de que el sistema de llevar representantes gremiales a los consejos de enseñanza es llevar a alguien que va a defender los intereses del gremio y no de la educación. Es una pifia gravísima la que acaba de cometer este hombre. Y quiero decir otra cosa, porque hace tiempo que la pienso y no la he dicho todavía bien claro acá. Yarzábal es el representante de que no haya escuelas de tiempo completo. Gastó 5 años, hizo una sola escuela de tiempo completo. Es una responsabilidad muy grande. Yarzábal es el representante de que la asistencia de los profesores a los liceos no sea debidamente controlada y sancionada la ausencia. Yarzábal es el representante de muchas cosas que no son convenientes y que terminan en que tengamos un nivel de rendimiento de la enseñanza que ya no depende del dinero que se le da más dinero y en vez de mejorar empeora, porque la enseñanza está muy mal dirigida y por eso los frutos son malos. Así que cuando el gobierno piensa en remover a este hombre y traer a otro, abre una vía de esperanza. Cuando el representante de los profesores se siente picado por eso, es la demostración de que el hecho de no controlar el horario, el hecho de la flojedad en cuanto a controlar los resultados, es una buena cosa para los gremios, pero no es una buena cosa para los estudiantes.
A propósito de este cambio que va a haber en la presidencia del CODICEN, también opina en el día de hoy Teresita Capurro. Teresita Capurro, los oyentes deben saber, es ya se puede decir que será una de las integrantes del CODICEN en representación del cuerpo docente. Recuerden que, según la ley de educación, en el CODICEN hay dos cargos para el cuerpo docente. Hay uno que ya quedó definido, según el resultado que se conoce hasta ahora de la elección de hace unos días. El otro todavía está en duda, pero hay uno que está definido, que es el que corresponde a Teresita Capurro. Tiene, bueno, una conocida militancia gremial. Tú la ubicas bien,
sí, perfectamente.
Carmen. Bueno, hoy la entrevistan en el diario El Observador y le preguntan qué expectativas tiene con respecto al próximo presidente del CODICEN, y ella contesta: por suerte esta vez no se va a dar lo de años anteriores de consultores internacionales, como en el caso de Rama, Bonilla y el propio Yarzábal, que venían del exterior y no tenían los pies en la realidad nacional. Que este otro pronunciamiento, ¿cómo
yo
lo ves?
Creo que, digo, creo, ahí no quería interrumpir a Maggi. Digo, a mí lo que me parecen las declaraciones de Guasco son completamente inapropiadas. ¿Ah? Y creo que no todos los representantes o no todos los candidatos provenientes de los gremios están cortados por la misma inapropiez.
¿Está bien?
Teresita Capurro creo que ha sido, en sus declaraciones anteriores, proviene de un gremio fuerte, de un gremio profesional como es el gremio de primaria.
Es maestra.
Es maestra. Y en este caso creo que también son inapropiadas las cosas que dice, porque, vuelvo a repetir, a los integrantes del CODICEN no los eligen los propios integrantes del CODICEN. A los integrantes del CODICEN los propone el presidente de la República y los vota el Senado de la República por una mayoría especial. Entonces, claro, opinión podemos tener toda de quién es mejor o quién es peor o cosa por el estilo. Pero a mí no me parece apropiado que los propios futuros integrantes de los consejos estén diciendo qué les parece que tiene que ser, porque están apropiándose de una potestad que no es de ellos. Para mi gusto, los integrantes futuros de los organismos de la enseñanza, ojalá, yo quiero, a Teresita la he escuchado, que hablen de qué es lo que van a aportar a esos cuerpos colegiados que van a integrar. Y le he escuchado ideas interesantísimas, por ejemplo, a la maestra Teresita Capurro con respecto a las escuelas de tiempo completo y con respecto a otra cantidad de cosas más. Entonces, lo que me parece que es bueno acomodarse a la silla que uno le corresponde.
Mauricio, Alberto.
Mauricio, tú.
Bueno, yo me pregunto si se preguntan los votantes, los que decidieron en las urnas que este profesor fuera su representante, si lo votaron para un discurso como el que anuncia, y si están de acuerdo con ese discurso. Digamos, en un momento en que el país se lanza a tratar de mejorar en todos los frentes, y particularmente hay un mensaje muy fuerte del Ejecutivo hacia el tema de la educación, si ese formidable gremio, que es la base de la formación de la nueva generación, acompaña de alguna manera el espíritu que da este hombre que entró, como quien dice, dando guasca.
Sí, voy a tomar una idea, un concepto que me gustó mucho de Carlos, que fue el discurso del presidente en la Asamblea General el 1 de marzo. Y esto sí lo puedo repetir porque es muy fácil de recordar. Educar, educar, educar. Y después, educar.
Creo es, de que Varela, Uruguay... es de Varela eso.
Bien, pero yo se lo escuché bien a Mujica.
Está bien.
Yo se lo escuché a Mujica. Y en esto creo que tiene que haber un acto de fe en alguien que se compromete desde la presidencia de la República con la educación. No quiere decir que otros presidentes antes no lo hubieran hecho, porque lo hicieron, pero él lo hace en forma muy particular. Y sobre todo los partidos llamados de oposición tienen que tomar nota de esa voluntad reformista del presidente. Al que va a haber que apoyar es al presidente, aunque a veces se discrepe en materia de educación. Digo que hay que darle un cheque casi en blanco, porque el que va a ser el custodio de las reformas es el presidente. Ya estamos viendo que abajo, las llamadas bases, los organismos, los mandos medios, lo que sea, le van a empezar a crear grandes dificultades. La sociedad tiene que estar alerta. Los partidos políticos y sobre todo oposición van a tener que demostrar grandeza y generosidad. Como la política de estados aparentemente va a ser difícil de encaminar, porque hay una ley que no tuvo la visión de comprender la opinión de todos, a mi juicio. Como además ahora se va a estructurar las autoridades de forma bastante dificultosa, y a las pruebas me remito, el garante de la transformación va a ser el Poder Ejecutivo. Y a mi juicio, desde el presupuesto, cuando se formule, y en actitudes futuras, porque va a haber que registrar, y acuérdense bien que esto va a pasar, que alguna ley se tendrá que modificar para sustituir la falta de voluntad de abajo arriba. Lo que importa será educar, educar, educar y transformar. Y no caer en simplismos, como decir que las reformas del 90 fueron neoliberales. En el 90, en la década del 90 hubo una sola reforma, en mi juicio, a partir de 1995, está Carmen acá presente, no está José Claudio Willimann y Rama. Y cuando hablamos de escuela de tiempo completo, se iniciaron en la reforma del 95, en la reforma del 95 se llevó la educación a los preescolares a partir de los 4 años, en las reformas del 95, que no fueron neoliberales en materia de educación, se apostó a la formulación de una formación a los profesores de educación, de enseñanza secundaria, como el esfuerzo en matemática sobresaliente, y vaya si le costó a hombres como Vilaró, ejemplares, que él siendo inspector de matemáticas sostuvo la nueva educación, formación de los profesores de matemáticas, y terminó el gremio expulsándolo a Vilaró porque en definitiva no cumplía esos objetivos.
Volonté, mira, se crearon los bachilleratos técnicos y se llevó la formación docente.
Tú hiciste la reforma, Carmen, contalo tú.
No importa, para mi gusto eso ya fue. Algunas cosas quedaron, otras cosas no quedaron, y bueno, es la dinámica de la vida. Yo lo único que me preocupa como docente y como ex integrante de un organismo de gobierno de educación, que empezamos mal, si ya los futuros integrantes de los cuerpos colegiados, que ya de por sí son complejos, entran a cuestionar a los que van a ser, por decisión del presidente de la República y del Senado de la República, sus compañeros. Entonces, andamos mal. Ahí no importa si son de afuera, si son viejos, son jóvenes, o son internacionales, o son nacionales. El problema es que cuando vos integrás un cuerpo colegiado, para mi gusto y en educación, tenés que estar comprometido a ser un servidor o una servidora pública, y a meterle para adelante y a llevar propuestas. Pero si entramos ya de entrada a decir que me voy a llevar mal, porque el que me va a acompañar como superior mío, en el caso de Guasco, es un neoliberal y es de derecha dentro de la izquierda, andamos mal.
Inaceptable,
andamos
mal. Estoy de acuerdo, Carmen, totalmente de acuerdo.
Dos palabras nada más. Simplemente para recordar un proverbio, esto recién comienza y cuando el carro entre a andar...
¿Se acomodan los zapallos?
Cuando el carro entre a andar, hay zapallos que se van a caer solos.
Muy bien, Mauricio.
Ahora, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se fija ese rumbo para las reformas educativas? ¿Cuánto puede incidir realmente el sistema político, no? Hoy el doctor Jorge Larrañaga hace una propuesta, dice que le va a plantear a Mujica un pacto educativo, pero que surja de una cumbre de líderes. Él dice, le voy a plantear que, cuando sus múltiples obligaciones se lo permitan, convoque a los principales líderes de los partidos para que, al más alto nivel, concretemos un pacto nacional sobre educación. Hay que terminar con las comisiones y con los documentos y fijarnos claramente cuál es el principal objetivo.
Es buena esa idea.
Claro, dice...
le van a dar fuerza...
Los dos o tres principales dirigentes de cada partido nos tenemos que sentar alrededor de una mesa para decir, bueno, señores, en la educación vamos para allá. Tenemos que definir qué queremos, cuántas escuelas de tiempo completo, qué vamos a hacer con secundaria y con la UTU, qué es lo que reflejan los índices de deserción escolar, eso entre tantas otras cosas, dijo Larrañaga.
Muy bien por Larrañaga, dijo Carlos recién, es la manera de fortalecer al presidente, a José Mujica, lo que decíamos recién, reconozcámosle al presidente el liderazgo en los cambios en la educación, no, apoyémoslo a él.
¿Qué es lo que precisa Mujica? Mujica necesita el apoyo de la opinión pública que se le dan todos los partidos.
Bien,
esa iniciativa de Larrañaga es interesantísima porque es la fundación es el primer estribo para hacer una política de Estado.
Pero, Mauricio, la política de Estado. A mí me queda la pregunta de cómo se instrumenta después eso. Esos acuerdos, por ejemplo, a los que puedan llegar...
Es un acuerdo político.
A los que puedan llegar alguien por el propio Mujica, Lacalle, Larrañaga, Pedro Bordaberry, etcétera. Esos acuerdos que se logran allí, ¿cómo se canalizan después en los hechos? Porque los consejos son autónomos.
Hay formas.
Son autónomos, pero vuelvo a repetirte. Antes de, para mi gusto, esos acuerdos, que yo creo que ya los está logrando el presidente de la República,
sí, pero,
porque las tres o cuatro ideas básicas que
pero,
está largando Larrañaga
la
son las que manejó el presidente de la República antes y ahora, antes de ser presidente, y ahora en su discurso, como dice Maggi. Ahora, los que van a tener que ponerse de acuerdo de quiénes van a integrar esos cuerpos son justamente... el presidente de la República que propone y los senadores que representan a los partidos,
sí, partido
son los que van a votar,
claro,
o no votar.
Emiliano.
Tú dices que ahí está la clave para la designación política de los miembros que se votan a través del Senado para integrar los consejos.
Emiliano, Emiliano, muy cortito. Si hay acuerdo político, aunque la ley no hace magia, instrumento del poder político de los políticos es cambiar las leyes y a través de leyes disciplinar a quienes no se disciplinen. Y por otro lado, todos esos cargos son autónomos, felizmente, y seguirán siendo, pero también pueden ser destituidos con respeto a la Constitución. Vale decir, la Constitución fija la posibilidad de que la política, el Parlamento, en acuerdo con el Presidente de la República, modifique las estructuras, los integrantes de esas estructuras y las leyes que rigen los objetivos. Por lo tanto, un acuerdo político tiene instrumentos para marcar el rumbo. Mujica dijo, negocio todo, menos el rumbo. En educación, por lo tanto, el rumbo está marcado. Él sabrá negociar lo que tenga que hacer. Y cuando al cambio le cambien el rumbo, él tendrá la posibilidad, si tiene apoyo político, de corregir y que el rumbo no se pierda.
Nos fuimos, nos pasamos de la hora incluso. Carmen, Mauricio, Carlos, Alberto, gracias. Y hasta el viernes que viene.
El viernes que viene.